Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Tenemos hoy jornada de Copa, hoy y mañana. Ya empezó ayer la segunda eliminatoria con una primera sorpresa. Ha caído el Real Club Deportivo Español ante el Barbastro de Aragón, de Zaragoza. Es un aviso para todos, para los equipos de primera división, porque el nivel de esta segunda eliminatoria, evidentemente, los equipos de primera siguen siendo bastante superiores. Hay tres categorías de por medio, pero atención, porque a partido único tienen que estar en alerta los dos equipos sevillanos. Ya no, si quieren estar en los 16avos de final de esta Copa del Rey, que iniciará el año futbolístico 2025. Para el fútbol sevillano se inicia esta tarde, a partir de las 7, en el barrio barcelonés de San Andreu, se juega el San Andreu Betis, 7 de la tarde, coincidiendo con el peor momento de la era Pellegrini. Necesita cortar la mala racha, la mala imagen, el mal juego de los tres últimos partidos con derrotas e intentar solventar esta eliminatoria, coger un poquito de aire, serenar el ambiente y encarar el partido del fin de semana ante el FC Barcelona, que será el sábado a las 4:15 de la tarde. Ya les comentábamos, les informamos en la jornada de ayer que fundamentalmente Pellegrini tira de todo, posiblemente también tire de mucho titular, y respecto a la convocatoria, por ejemplo, que viajó a San Sebastián, no está Ruiz Silva, que es el portero de la Liga, pero ya saben que en Copa del Rey, de momento, parece que Vieites, que jugó la primera eliminatoria, sería el portero titular en el partido de esta tarde. Enseguida estamos con la última hora de este partido, porque creo que ya está por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora del Betis? ¿Tienes la sensación de que va a tirar de muchos titulares esta tarde Pellegrini ante lo mucho que hay en juego por este momento delicado?
Pues la verdad es que sí, creo que va a sacar un equipo bastante reconocible, que sobre todo, por ejemplo, la figura de Lo Celso va a estar presente en el encuentro de esta noche, y yo creo que cuando hablamos de que Pellegrini no se fíe, todos nos fijamos en Lo Celso, va a haber rotaciones, evidentemente, de jugadores que tienen un nivel medio y pocos están dando un paso al frente, pero yo creo que va a salir con Lo Celso, que es el síntoma más significativo, Oliva, de que el entrenador se toma el partido en serio, mejor dicho, de que el entrenador no se fía, porque es verdad que en otro momento de forma del Betis estaríamos hablando prácticamente de un trámite, y da la impresión de que llega el Betis con las orejas tiesas, ¿eh? Sin estar convencido de poder sacar esto adelante como un trámite y de sí tener que poner muchos titulares.
Nuestra intención es estar con el entrenador del rival, del San Andreu. No es algo que podamos hacer habitualmente, hablar con un entrenador el día de partido, pero a medida que van bajando las categorías, los técnicos, la gente de fútbol, lo naturaliza todo mucho más, ¿no? Lo hace más normal, ¿no? A partir de que llegan las élites, primera y segunda división, todo bunkerizado, y parece que hablar de fútbol el día de partido en un medio de comunicación se convierte en un maleficio o algo que puede trastocar por completo los partidos. Así que agradecemos que hoy, por ejemplo, en un ratito estemos con el entrenador del San Andreu, Xavi Molís, que nos va a atender para hablar un poquito de fútbol del partido de esta tarde. Pero cuidado, como advierte Andrés Ocaña, mucho en juego para el Betis en el partido de esta tarde. Mañana turno para el Sevilla, juega a las 9 de la noche, un poquito más hacia arriba de Barcelona. Lo hace en el norte de Girona, en la localidad de Olot, aproximadamente a hora y media de Barcelona. Juega ante el Olot, otro equipo de la misma categoría de la segunda Federación. A esta hora de la tarde, querido Rafa Garrillo debe estar hablando, y de hecho está hablando el técnico del Sevilla, Xavi García Pimienta, en la previa de este partido, y siguiendo la rueda de prensa de García Pimienta está Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué nos ha dejado el entrenador del Sevilla hasta este momento? ¿Qué tal?
Hola, hola Oliva, ¿qué tal? Todavía sigue hablando García Pimienta en esta previa del partido de Copa del Rey. Voy a sacar después algunos sonidos que van a entusiasmar a Andrés Ocaña, querido Oliva. Ajá, porque...
O sea, García Pimienta ha hablado hoy para, ¿seguro?, Andrés Ocaña.
Sí. Porque no sé si ha hablado del Olot o del Bayern de Múnich. No sé si es. ¿Ves cómo yo sabía que le iba a encantar esto a Andrés Ocaña? Bueno, ha sido elogios y elogios y elogios ante el potencial del Olot. No soy irónico, es cierto, quizá algo desmedido, pero después lo vamos a escuchar. Ha anunciado cambios Yo no creo que demasiados cambios, Oliva, porque si es tan potente este Olot, creo que no se fían después del susto y después de lo que ocurrió ayer con el Español. Y por ahí va la rueda de prensa, que todavía no ha finalizado. Ha desvelado un detalle, es que Nilan va a viajar con el equipo y me da la sensación de que va a estar en condiciones para jugar en el Calderón el próximo fin de semana.
Es un poco la noticia, la vuelta de sí. Nilan y posiblemente para jugar ya el domingo ante el Atlético de Madrid en Liga. Más detalles del Sevilla que luego en la segunda parte del programa vamos a desarrollar. Ha sido una mañana agitada en el Sevilla. Por ejemplo, Valentín Barco ha tenido la desgracia de ver cómo su casa era saqueada o entraban directamente los ladrones a robar, y lo ha pasado mal el lateral izquierdo del Sevilla, que no acaba de llevar bien la temporada y que encima ha tenido esta desgracia, insisto, de ver cómo le robaban anoche en su casa. Valentín Barco, que posiblemente a lo mejor pueda aparecer mañana en la alineación titular del Sevilla en Olot. Pero más allá de García Pimienta, es noticia de esta mañana la sanción que ya se conoce para José María del Nido. Sanción durísima del club al expresidente del Sevilla, al que le va a privar de asistir, de acceder al estadio Ramón Sánchez Pizjuán durante 36 partidos. Eso son dos temporadas prácticamente. Cada temporada tiene 19 partidos como local, pues más o menos hagan la cuenta. Sería privar al expresidente del Sevilla casi o no, más que casi, dos años de acceder al Sánchez Pizjuán. Ya ha habido recurso por parte del Nido al expediente abierto por el club, pero esto puede acabar, por lo que nos cuentan desde la parte del Nido, en la vía ordinaria. Y quieres aportarnos posteriormente, Víctor, detalles sobre el recorrido y detalles sobre esta sanción, insisto, durísima, de 36 partidos a José María del Nido Benavente, si no se sitúan bien, por los incidentes que entiende el club protagonizó durante el derbi en los alrededores de El Palco. ¿Tienes detalles al respecto, no, Víctor?
Sí, tengo detalles. Por cierto, acaba de finalizar la rueda de prensa de García Pimienta, que ha explicado por qué el otro día el cambio de Iheanacho, que iba a salir, Lokonga, que anda tocado, tuvo que retirarse del terreno de juego, y bueno, ha defendido un poco al delantero Iheanacho, que después lo vamos a escuchar. Sí, tengo detalles interesantes, porque hay un cruce de papeles, un cruce de recursos, y voy a explicar un poco qué es lo que siente la parte de José María del Nido Benavente con respecto a este asunto, y voy a contar algún que otro detalle más acerca del cruce de recursos que se están planteando en el día de ayer. En el día de ayer, y con un detalle interesante, porque creo que no sé si va a variar o no. Yo creo que no va a variar esa sanción, esa propuesta de sanción de 36 partidos, pero creo que el detalle que vamos a contar pues puede darle un poquito de aliciente a esta historia. Y por cierto, Oliva,
¿sí?
No se puede ser más torpe, ¿eh?
¿Te refieres a José María del Nido Benavente? ¿Al club?
Me refiero al club.
Al
pero
club, ¿vale?
Te lo voy a explicar después.
Perfecto, perfecto.
Te lo luego, voy a explicar después. Sí, luego pero vamos el titular al asunto, es, no sí. Se puede ser tan torpe.
Uh-huh. 1:14, luego desarrollamos este tema que tiene distintas aristas, puntos de vista y también distintos enfoques. La sanción está ahí, encima de la mesa, 36 partidos, insisto, una auténtica barbaridad. Yo ya en su día me pronuncié, me parece que más allá de la guerra que mantiene, que es una guerra cruel, una guerra a ratos muy fea, que los propios protagonistas están teniendo que vivir en primera persona, me refiero a los dirigentes del Sevilla, pero trasladar ya esto a un asunto y derivarlo, una sanción de esta envergadura, para mí, personalmente, creo que puede llegar a ser algo desproporcionado. Pero luego lo vamos a debatir con tranquilidad y vamos a aportar esos detalles que explicaba hace tan solo un instante Víctor Fernández. Y, cómo no, vamos a escuchar lo más interesante de la rueda de prensa que acaba de finalizar de García Pimienta en la previa del Olot Sevilla de mañana, 9:00 de segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, creo que nos va a quedar un programa interesante, ¿eh? Sí, lo creo. Y además creo que vienen con fuerza y ganas Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Ya os dije ayer en una reunión y un cónclave que tuvimos de tarde,
sí,
que
sí.
Era muy importante el programa de hoy, que hay
es muy importante,
sí, muy importante, sí. Por lo que sí. Se avecina y mucho en juego, así que señores, vamos a estar con los cinco sentidos y vamos a dar el todo por el todo, vamos a poner la conocida, Víctor, como toda la carne en el asador, sí, sí. Para que salga un buen programa de radio. Espadas en todo lo alto, correcto.
Os voy a dejar 5 minutos porque voy a sacar lo más interesante de García, sí. Pimienta y me voy a poner por escrito por escrito, para que no se me olvide,
está bien, claro,
todo este asunto de Del Nido, que os va a llamar mucho la atención.
Pues pasa los apuntes a limpio, pásalos a limpio.
Hay
las ideas
detalles
a limpio
que no se han contado. Sí.
Perfecto. Creo que va a resultar muy interesante. Como siempre es interesante, lo de Gabri Motor, que es un espectáculo, sí, sí. Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además está muy cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Enseguida, en minuto y medio, estamos con la previa del San Andreu Betis de esta tarde a las 7. Desde las 6 y media lo estaremos contando en COPE más Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
1:19. Vamos con la previa del partido de esta tarde a las 7, San Andreu Betis. Se juega el partido en el Narcís Salá, el histórico campo del San Andreu en Barcelona capital, un campo pequeñito, 6.000 espectadores y que se va a llenar a reventar con un ambiente importante de fútbol que tiene alrededor este club, segunda federación, pero atención, ha dejado fuera, por ejemplo, al Mirandés y ayer, insisto, el Barbastro, por ejemplo, el equipo aragonés ya dejó en la cuneta al Real Club Deportivo Español, el primero de los equipos de la Primera División que han caído a manos de un segunda federación. Así que debe andarse con cuidado el Betis en el partido de esta tarde. Decías hace un instante, Andrés, que tú crees que juega Lo Celso y que pone a mucho titular. ¿Te ha dado tiempo a hacer cábalas sobre un posible 11 del Betis, teniendo en cuenta los que jugaron el domingo y que seguramente algunos van a repetir?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero, que es verdad que la diferencia de categoría es enorme, pero que el Betis está en una dinámica que da la impresión, Oliva, que puede perder cuanto a cualquier equipo que esté más o menos trabajado y que aunque tenga menos calidad, tenga cierta motivación, ¿no? La prueba la estamos viendo en la Conference League y aparte cómo está teniendo tantos problemas para crear, ¿no? A partir de ahí, la novedad deportiva que no viaja a Ruiz Silva, yo creo que es intrascendente porque cualquier portero del Betis de los otros dos me parece que tiene más nivel o por lo menos igual que Ruiz Silva, y después que ni Fornals ni Cardoso, que estuvieron entrenando con el equipo, han entrado en la lista de convocados para la Copa. A mí lo que me cuentan es que Cardoso no va a llegar para el día de Barcelona y que Fornals sí va a estar en la convocatoria para el sábado jugar ante el equipo de Flick. Pero a partir de ahí, ¿Qué 11 me sale a mí?
Pues oye, se me ha pasado desapercibido el...
Dígame.
El asunto de la portería que has dejado ahí, no en el aire, sí. Creo que ha sido... Bueno, creo que puedes ser incluso un poquito más explícito. ¿Tú crees que, o crees tú, que alguna de las soluciones que pueda adoptar Pellegrini pasan por un cambio en la portería del Betis?
No.
No te hablo del partido esta tarde, sino de cara al partido del próximo sábado. ¿O no te parece un gran problema que juegue o no Ruiz Silva? ¿Que no crees que haya un portero mejor que Ruiz Silva?
No, yo creo que son mejores, pero lo que estoy convencido es que Pellegrini no lo quita.
Pero que tú consideras que debería cambiar el portero, a eso voy.
Por supuesto, yo es que creo que ajá. Ruiz Silva no debería ser el portero con más partidos del Betis. No, no me digas convertir, porque hay algo que ha hecho Pellegrini, que es que los porteros juegan por decreto. Adrián juega por decreto la Europa League, Fran Vieites, a no ser que tenga una actuación desastrosa, va a jugar por decreto la Copa del Rey. Y Ruiz Silva va a jugar la Liga, pero siendo la Liga el campeonato que más partidos tiene, yo no entiendo cómo ha tomado esta decisión el entrenador. A mí, yo llevo diciendo dos temporadas que es un portero que para lo parable, que pocas veces le da puntos al Betis, y esta temporada que salen todas las estadísticas de paradas en la Liga y demás, yo lo vuelvo a decir, yo creo que es un portero de un nivel... bastante mediocre para sujetar la portería del Real Betis Balompié en Liga. Esto es un gusto personal, pero esto es una opinión, Oliva. Ruiz uh-huh. Silva va a ser el portero de la Liga, Adrián el de la Europa League, el de la Conference League, perdón, y Fran Vieites el portero de la Copa del Rey. Eso es información y lo mío es simplemente opinión.
Uh-huh. Bien, esto es respecto al asunto de la portería. Quiero rescatar una frase que a mí me llamó mucho la atención.
Pero no me has dejado decirte el 11.
Es que me has dado tantas vueltas que al final me he ido a otro tema. Digo, a ver,
venga,
si
muy
por
rápido
aquí...
te lo doy y vamos.
Pero
con
lo tienes,
eso,
¿lo tienes el 11?
Sí,
venga,
yo
dale,
creo que va a
jugar.
Vieites en portería. Con Aitor Rival, que para mí es lateral titular, igual que Bellerín o que Savali en este Betis. Con Aitor Rival, banda derecha. Ricardo Rodríguez en la banda izquierda. Yo no lo entiendo, pero va a jugar. Después de escuchar ayer al entrenador hablando de que Ricardo, que va a dar muchas cosas, va a jugar. Con Llorente y con Natán en el eje de la zaga. Que por delante va a jugar Altimira con Mateo Flores. A un lado a Sané Diao. Al otro, para mí, repite Jesús Rodríguez, que ahora mismo tiene que jugar en el Betis sí o sí, y con Lo Celso y Bacambú en la punta del ataque. Bacambú no aporta nada, pero es que cada vez está peor también Vitor Roque. Es la única duda que tengo de verdad, Oliva, la de Bacambú o Vitor Roque. Si el entrenador va a seguir apostando por Vitor arriba, pero me parece que es un once reconocible del Betis, y sobre todo que el hecho de que vaya a poner a Lo Celso indica que el entrenador no se fía del momento de forma del equipo.
Bueno, ese podría ser el posible 11 del Betis esta tarde. Enseguida vamos a estar también en Barcelona con el técnico del San Andreu, con Xavi Molís, que nos va a atender en tan solo unos minutos. Pero quería rescatar del día de ayer una frase de Manuel Pellegrini cuando le pregunta por las causas de este bajón del Betis, si las tiene claras, qué puede contar al respecto, cuál es su análisis de la situación, y dejaba para mí uno de los grandes titulares, era este.
Una cosa es lo que uno piensa, otra lo que dice, son dos cosas distintas. Pero vuelvo a insistir, el fútbol primero es así. El fútbol es una actividad que de un día a otro a lo mejor cambia los resultados y los motivos son variables. Normalmente, casi siempre creo que es el rendimiento individual de los jugadores y el técnico siempre es responsable porque él coloca a los jugadores en la posición que cree que tienen que jugar o determinados nombres a la posición que tienen que jugar. Así que son momentos que pasan, que yo creo que hay que tener más confianza que nunca en lo que uno hace. Es un momento que además le pasan a todos los equipos en algún momento de la temporada. Tenemos en este caso el ejemplo del City, el Barcelona, a lo mejor que en los últimos tres partidos tampoco ha conseguido resultados y venía arrasando en todos los partidos. Por eso es la actividad más popular del mundo, por eso juegan con seres humanos y las cosas van sucediendo y uno tiene que intentar buscar soluciones, pero como digo, basado en rendimientos y no basado en hacerse el araquiri y creer que está todo mal porque van dos o tres partidos de derrota.
No cree que haga falta hacerse el araquiri, dice el entrenador, y deja un titular al principio muy llamativo. Una cosa es lo que se puede decir, se refiere públicamente, otra cosa es lo que realmente él puede o tiene o piensa sobre el Betis y la situación actual. ¿Tú tienes la sensación de que se muerde la lengua con lo que realmente piensa sobre el nivel de la plantilla Pellegrini y que es un poco preso de lo que dijo a principio de temporada, eso de aceptar la plantilla y dar por hecho que la plantilla que le habían confeccionado era una buena plantilla para la actual temporada y ahora es un poco prisionero de ello?
Yo creo que dice esto porque está contra las cuerdas y está muy inseguro el entrenador y porque su nivel ha bajado. Y porque tiene miedo, sinceramente. Yo lo decía ayer cuando conversábamos por la tarde, Oliva, ¿sí? Que García Pimienta, que acaba de llegar a la élite, por decirlo de alguna manera, tenga que ser un entrenador de club, guardarse cosas, muy bien, que el entrenador del Celta, que le acaban de dar la oportunidad, que el entrenador del Rayo Vallecano, pero Manuel Pellegrini, que ha entrenado al Real Madrid, al Manchester City, que uh-huh. ha recorrido medio mundo, que ha estado jugando Champions con el Villarreal, que lleva 5 años metiendo al Betis en Europa, que Manuel Pellegrini diga, dé a entender que no puede decir lo que piensa, por favor. Yo no digo que Pellegrini vaya a arrasar con todo, pero el entrenador desde principio de temporada podía haber expresado veladamente
lo ha hecho otros años, ¿eh?
Claro, otros años lo ha hecho, además es que es mentira, sí. Que otros años ha dado a entender que le faltaban jugadores, otros años ha dejado entre líneas que quería reforzar el equipo en alguna posición y este año el entrenador del Betis ha dado un bajón en su discurso y sacarlo ahora cuando el equipo está muerto prácticamente y tienes una eliminatoria ante un Segunda Federación que como hagan las cosas mal te pueden echar a la calle de esta competición, pues creo que tiene más que ver con la debilidad y el miedo que tiene el entrenador. Y no me gusta ni la actitud de principio de temporada de uh-huh. del técnico de tragar, con perdón de la expresión, pero de tragar con todo, ni ahora después de perder estas declaraciones. Yo soy partidario, Oliva, que hay que hacerlas cuando se va ganando. Oye, uh-huh. que vamos ganando, que estamos en una buena posición, que el equipo está en un buen momento, pero que nos faltan cosas. Nos faltan cosas. Ahora me parece que es un intento de salvar, ¿no? De salvar lo que él le está aportando al equipo, que es nada. Y a mí me decepcionó mucho escucharlo ayer de Pellegrini, la
sí.
verdad.
Creo que era interesante analizar este punto y ver realmente por dónde puede ir el devenir del Betis en los próximos partidos. Hoy es un partido muy importante el que tiene en Barcelona ante el San Andreu.
Otra reflexión, Oliva, es
titular.
Que no podemos... Sí, sí, perdóname, que no quiero que se me escape, sí, sí. que no podemos fiarnos entonces nada de lo que diga el entrenador, ¿no? En ruedas de prensa. Si uh-huh. el entrenador dice que una cosa es lo que piense y otra la que diga,
hombre,
lo de a
siempre,
partir de ahora...
Esto habitual. Es un poco inherente también en la vida, ¿no? Claro. Tampoco la vida se va expresando con absoluta libertad. Lo que pasa es que también claro. es verdad un detalle que tú has comentado, Andrés. El currículum de Pellegrini soporta cualquier discurso y tiene la fuerza suficiente para atinar de un discurso, ¿no? Que seguramente la gente le va a comprar y la gente del Betis también por lo que ha hecho estos años y porque evidentemente es un entrenador con un currículum a sus espaldas absolutamente espectacular, ¿no? Por eso sí extraña en él, ¿no? Que ahora sea un poco preso de lo que dijo en su momento y este paso atrás en su discurso que siempre ha sido de apretar, apretar y apretar, incluso públicamente lo ha hecho en otras temporadas, ¿sí? ¿Tú querías apuntar algo al respecto, Víctor? Que voy ya con el entrenador del San Andreu, que nos está
no,
esperando.
Que yo creo que lleváis razón los dos, ¿no? Lleva razón tú que muchas veces en la vida, pues lógicamente no puede ir uno con la espada y lleva razón Andrés, que es un entrenador con este prestigio. Pero es que yo creo que el asunto de Pellegrini es haber pasado de esa exigencia a la nada, ¿no? Es uh-huh. decir, creo que hay un escalón donde se equivoca,
hay un escalón intermedio
eso.
Ahí.
Claro. Yo, hombre, tú no puedes salir diciendo, mire usted, señor Aro, señor, un escándalo allí, ¿no? Pero bueno, de ahí a apretar un poquito públicamente, cosa que no ha hecho en ningún momento. Y parece que de puertas para adentro tampoco, o no se le ha echado cuenta, hay diferentes escalones.
A ver, el
escalones,
entrenador
¿no?
podía haber dicho alguna vez, mire claro. ustedes, que no está Jose, no está Guido, no está claro, Fekir, claro. Uh-huh. no está Rodri, y no han venido, y ahora tenemos lo que... Pero es que no lo ha dicho, uh-huh. el entrenador no lo ha dicho, sí. ni una vez.
El partido de hoy tiene, insisto, un montón de alicientes. Hemos conocido un poco por dónde pueden ir los planes de Pellegrini, la alineación que nos ha ofrecido Andrés Ocaña en la última hora del partido. Vamos a acercarnos un poco al ambiente, vamos a contextualizar el partido y vamos a irnos directamente a Barcelona. El partido se juega en el barrio de San Andreu, en Barcelona, capital, en un campo histórico del fútbol catalán, el Narcís Salà, un campo para 6.000 espectadores que seguro va a estar lleno a reventar porque hay mucha expectación respecto a este partido y porque además es una afición muy futbolera y que apoya mucho a su equipo. Estamos en Barcelona con Xavi Molís, que es su entrenador. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, agradecerte que nos atiendas a esta hora de la tarde con esa tranquilidad, ¿no? Porque como estamos habituados, Xavi, a que los entrenadores de la máxima élite, y posiblemente muchos de ellos no por culpa de los propios entrenadores, sino porque los clubes entienden que el día de partido es un día en el que todo el mundo tiene que estar muy concentrado y cuidado que no se pueda hablar públicamente y que hablemos contigo de fútbol cuando quedan apenas 4 horas y media para el partido es algo de agradecer. Creo que no pasa nada, ¿no, Xavi, por hablar de fútbol, ¿no?
No, creo que no pasa nada. Al final sí que es cierto que quieres estar concentrado, pero bueno, son 5 minutos y no me voy a descentrar yo por hablar 5 minutos.
Bueno, ¿cuál es el plan que tiene el San Andreu en un día como el de hoy de partido? ¿Os concentráis ahora? ¿Lo habéis hecho ya? ¿Quedáis para comer o directamente vais al campo a partir de las 5 de la tarde aproximadamente?
Bueno, lo primero es que los jugadores están trabajando hasta ahora. Eso es lo primero. Somos un equipo que es semiprofesional, que los jugadores entran a las 4 de la tarde y muchos trabajan por la mañana o estudian. Uh-huh. Lo único que vamos a cambiar de hábitos de respecto a cualquier otro partido es que hemos quedado en un sitio para ir todos en autobús por un tema de que no podemos aparcar los coches en nuestro propio estadio dentro porque por la seguridad y por todo el ambiente que va a haber pues nos han dicho que no podemos aparcar. A partir de aquí nosotros con ilusión no queda otra. Sabemos que tenemos un rival muy complicado delante, que es un recién ganador de Copa, al final nosotros de disfrutar, que la afición disfrute y sobre todo no irnos de nuestro plan de partido, de nuestro plan de cómo somos. Somos un equipo que le gusta tener el balón y intentaremos tener el balón. Delante tienes un equipo que es superior a ti, físicamente, tácticamente seguramente también, pero intentaremos hacer nuestro fútbol que nos ha llevado a poder disputar este partido de Copa del Rey.
A ver si es posible, Xavi, que podamos mejorar con el ingeniero técnico, con Rafa Garrillo, un poquito mejor el sonido telefónico que nos llega ahora mismo. Y enseguida intentamos seguir hablando con Xavi Molís de fútbol. Lo seguimos intentando. Vamos, el sonido se entiende, pero si lo podemos mejorar mínimamente, mucho mejor. Te decía, Xavi, que bueno, tenéis vuestro plan de partido, lo tenéis claro. ¿Has visto mucho al Betis últimamente y qué te parece el momento actual del Betis? Evidentemente un equipo plagado de grandes jugadores, pero que anda atascado. ¿Le has visto mucho últimamente para preparar el partido de hoy? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, hemos visto los últimos partidos. Tenemos el análisis como si fuera cualquier equipo de la Liga, pero realmente al final que el Betis esté habiendo perdido los últimos partidos, a nosotros no nos tiene ni que preocupar. Es un equipo con internacionales que saben y que han jugado 20.000 partidos como estos, y lo único es intentar hacer nosotros las cosas como sabemos. Intentaremos tener el balón, aunque delante tenga jugadores que lo tienen también, y a partir de aquí intentar ser nosotros mismos.
Uh-huh. Venís de eliminar al Mirandés, que es uno de los equipos revelación de la segunda división, de la Liga Hypermotion, es tercero en la Liga, lo eliminasteis en la anterior eliminatoria 2-1, el partido acabó con victoria del San Andreu, es decir que estáis habituados a competir con equipos de élite, segunda división, evidentemente ya lo es una categoría. ¿Pensáis internamente y lo habláis la posibilidad de poder eliminar al Betis? ¿O son partidos muy difíciles que puedas meterle mano a un equipo de este tipo?
Tienes la ilusión, realmente, y seguramente cualquier jugador ha soñado hoy de que va a eliminar al Betis, pero la realidad es distinta. La realidad es que ellos son superiores, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, intentar que ellos se sientan incómodos, ya sea por el ambiente, aunque ellos han jugado con muchísima más gente, pero es un ambiente que aprieta, que están animando todo el rato. El césped artificial, que seguramente no están acostumbrados a jugar en este tipo de superficie. La dimensión del campo, que no es como un campo de primera división de 120 por 70, o sea, es bastante más estrecho. Y a partir de aquí nosotros, haciendo lo que siempre hacemos, intentar incomodarles. Y si tenemos esa pequeña posibilidad, Pues la vamos a intentar agarrar con dos manos.
Uh-huh. Andrés, ¿está el entrenador del San Andreu con nosotros por si quiere hacerle alguna pregunta antes de que se vuelva a meter en el mundo de la concentración del partido de esta tarde?
Sí, mister, que bueno, aparte de esta filosofía, ¿no?, de tener el balón y demás, que evidentemente es un punto de partida, pero muchas veces asistimos a estos partidos de Copa del Rey y claro, y vemos que los equipos pequeños son un poco suicidas, ¿no? Que tienen enfrente a transatlánticos de mucha más calidad, pero que no quieren perder su identidad. Habrán trabajado ustedes también un poco en adaptarse a lo que tienen enfrente, imagino, y en hacer un partido un poco más reservón, o de verdad van a salir con todo y con esa filosofía a enfrentarse al Betis.
Nosotros vamos a salir con nuestra filosofía. No sabemos jugar a otra cosa. Cuando nos hemos tenido que encerrar, no hemos sabido jugar. Cuando hemos tenido que lanzar a juego directo, no hemos sabido jugar. Tenemos centrales que son de conducciones, de filtrar, de regatear dentro de la propia área. O sea, lo veréis esta tarde. El equipo no va a cambiar porque no sabe jugar a otra cosa realmente. Uh-huh. Creo que es lo que nos ha llevado aquí. Y lo seguiremos haciendo. Enfrente tenemos jugadores que son muy buenos y que seguramente alguna de estas cosas que hacemos en segunda red nos va a penalizar, pero prefiero que nos penalice y que hagan lo que siempre han hecho, que no que intentemos cosas distintas, porque seguramente estaremos más cerca de perder.
Uh-huh. Es muy interesante. Y la otra que le quería hacer es, ¿qué cree que le pasa al Betis? Usted que habrá analizado los partidos, los ha visto, este bajón, esta inseguridad que tiene el equipo, esta incapacidad para crear fútbol de ataque, ¿lo ha analizado usted y tiene un diagnóstico de lo que le puede pasar?
No, yo al final bastante tengo con mi equipo, que llevábamos también 5 partidos sin ganar. Uh-huh. Y que ganamos este fin de semana y tenía mucho trabajo con mi equipo como para analizar un Betis, que al final tiene unos jugadores increíbles. También es cierto que tiene muchísimas bajas, que creo que con todos los jugadores, si estuvieran disponibles, creo que el Betis sería otro equipo, estaría mucho más arriba, jugaría mejor al fútbol, tendría más cosas para cambiar. Pero bueno, al final hay momentos de la temporada en que todo el mundo está regular y este es el momento malo del Betis, seguramente. Y cuando empiece a recuperar estos jugadores importantes, pues seguramente el Betis tirará para arriba, que realmente por plantilla creo que también tiene que estar en la parte alta.
Ya de por sí hay ambiente siempre. En partidos de Segunda Federación damos por hecho que hoy se llena el campo, ¿no, mister?
Nosotros, piensa que tenemos 4.000 socios, un campo que caben 6.500. Y normalmente en segunda red, el partido que ha venido menos gente este año había 2.500 personas. Uh-huh. El que menos, que fue un sábado, un domingo a las 11:15, mala hora, que tuvimos que jugar a esa hora. Y normalmente vienen unos 4.000 socios, los socios vienen siempre. Uh-huh. O sea, imagínate, hoy está lleno hasta la bandera, hay socios que se han quedado sin poder comprar entradas, porque cada socio podía comprar una entrada, pero al final 4.000 socios, 2 entradas, son 8.000, ya no cabe. Hay 1.500 que se quedan fuera, o sea, imagínate. Y sí, además que creo que han dado 600 o 700 entradas al Betis también, o sea que al final hoy estará a reventar el campo, que disfrute la gente y nosotros intentar competirlo el máximo posible, y si tenemos esa suerte de ganar, pues sería increíble para nosotros, pero sobre todo competir, que es lo importante.
Muy bien, mister Xavi, gracias por atendernos a esta hora de la tarde, 1:38.
Muchas gracias a vosotros.
Xavi Molise, el técnico del San Andreu, en directo en COPE más Sevilla. El San Andreu, que es octavo en Segunda Federación, el grupo 3, que es posiblemente uno de los grupos más fuertes de Segunda Federación. Ahí están históricos como el Sabadell, el Lleida, el Atlético Baleares, que hasta hace poco estaba en Primera Federación, el filial del Valencia. Incluso tiene un partido menos, que de ganarlo le metería en la zona de promoción y a 2 puntos del líder. Es decir, uno de los equipos de arriba de la Segunda Federación y que, insisto, en la anterior eliminatoria fue capaz de derrotar al Mirandés, equipo de segunda división, al que ganó en su estadio, en el Narcís Salá, por 2-1.
Cuidado.
Ayer dijo Pellegrini final. Tildó el partido de final.
Es que, ¿sabe lo que hay? Es que no hay seguridad ninguna. Cuidado. Es que te voy a decir una cosa, Oliva, que es información. Hay mucho temor en el Betis con este partido. Es increíble lo que te digo, ¿eh? Increíble total. Pero es que el Betis ahora mismo es un cromo de equipo, un cromo atrás, un cromo en el centro del campo, futbolistas de ataque absolutamente fuera de forma y lejos de la confianza que deben tener, y hay un temor muy, muy importante y muy bien fundado en la planta noble del Real Betis Balompié.
Contamos el partido a las 6:30 de la tarde, media hora antes. Estamos ya en la previa del partido San Andreu-Betis, que comienza a las 7 con el arbitraje de Busquets Ferrer, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Lo siguiente es escuchar a García Pimienta en la previa del partido de Copa del Rey del Sevilla, mañana 9 de la noche en Girona, en Olot, Sevilla, y también conocer detalles de la durísima sanción que le ha impuesto el Sevilla a José María del Nido Benavente, de 36 partidos sin poder acceder al Estadio Sánchez Pizjuán.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
1:42. Enseguida estamos con la previa del partido de mañana, con la rueda de prensa de García Pimienta. Mañana vamos a tener también toda la posibilidad en nuestro programa de ir con más detalles del partido de por la noche del Olot Sevilla, que insisto, se juega a las 9 de la noche. Mañana por la mañana va a viajar el Sevilla hasta la localidad gironí de Olot. Pero antes hay un tema del día que creo que es de sumo interés. Tiene que ver con el hecho de que se haya conocido la sanción, dura sanción, que le impone por los incidentes en el palco durante el derbi el Sevilla Fútbol Club a la figura de José María del Nido Benavente, el expresidente de la entidad y principal opositor y con el que mantienen los dirigentes del Sevilla una guerra muy cruenta en los últimos tiempos y que da la impresión de que va camino de endurecerse aún más. Lo último tiene que ver con este capítulo, esta sanción, insisto, de 36 partidos sin poder acceder al estadio impuesta por el club a Del Nido Benavente, lo que le haría estar sin ir al fútbol pues prácticamente 2 años. Vamos con detalles, los tiene Víctor Fernández sobre esta noticia que creo que van a resultar de interés. Lo normal es que ya Del Nido no pueda ir al último partido de Jesús Navas en el Sánchez Pizjuán, al Sevilla-Celta. Es decir, por lo que tú conoces, ¿la sanción es de cumplimiento inmediato para el siguiente partido ya o queda algún paso, algún recurso que pueda paralizar esta sanción, Víctor?
A ver, cuento el momento en el que se encuentra este expediente sancionador. Como ya todo el mundo sabe, la propuesta de sanción es de 36 partidos, eso ya se ha comunicado, pero hay alguna que otra novedad. Por ejemplo, que José María del Nido Benavente, en la tarde-noche de ayer, envió un recurso extraordinario al Consejo de Administración porque entiende que cabe este recurso. ¿Qué significa eso? Que según el régimen interno y según Del Nido Benavente, esta decisión, no, al presentarse este recurso extraordinario al Consejo de Administración, la debería tomar el Consejo de Administración, no los consejeros delegados. ¿Qué se está buscando con esto? Pues que la familia Carrión se moje, que la familia Álex se moje y que el resto de los miembros del Consejo se mojen y no quede solo en una decisión, digamos, de su hijo y del señor Castro. Esto por un lado, este es el detalle que apunto hasta ahora de la tarde. El segundo detalle, que la parte del Nido entiende que hay un error de forma en el expediente y eso se va a pelear. La idea y todo parece que va encaminado a que esta sanción, el Consejo se va a reunir a principio de la semana que viene, ya estamos prácticamente metidos en el partido de Copa, el puente, principio de la semana que viene, y se va a tomar una determinación. Y a partir de ahí, pues ya sabéis cómo es el asunto este de los papeles, ¿no? Que yo digo, ¿no? Justicia ordinaria, pero claro, justicia ordinaria, tú puedes acudir para intentar congelar esta sanción dependiendo de cuándo te lo comuniquen. Si te lo comunican el partido el sábado, ¿verdad?
Sí, el sábado día 14.
Lo comunican el viernes...
No te da tiempo.
El viernes a mediodía no va a ir a la justicia ordinaria por la tarde, ¿no? Y va a paralizar la justicia por este asunto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí sería efectiva de momento el partido contra el Celta de Vigo. Esa es la situación en este momento del expediente sancionador, con ese último recurso extraordinario que se ha presentado al Consejo de Administración.
Para que sea el Consejo los que se mojen, los distintos miembros según, se mojen a la hora de,
según
de
la
hacer
parte,
efectiva la, la sanción.
Claro, según la parte de Nido. Según la parte de Nido. Después puede llegar el club y decir, no, mire, esto es una decisión del Consejo de Administración. También la parte de Nido entiende que esto debería ir solo por el juzgado, por esa denuncia que presentó en su día el señor Fernández de Bobadilla, y el club entiende que aquí hay que se ha faltado al régimen interno y que son dos expedientes completamente distintos. Uh-huh. Esto por un lado. Y ahora voy con otro detalle interesante,
¿sí?,
que dejaba la pregunta en el aire. La torpeza... Bueno, esto...
Bueno, yo te he escuchado al principio decir que te parece torpe la maniobra o la decisión que ha tomado el club.
Lo
entramos ya en un terreno de opinión, y también escucho la opinión de Andrés Ocaña al respecto.
Correcto. Vamos a ver. Creo que este asunto es absolutamente desmedido. Desmedido porque estamos hablando de un escándalo. Es decir, que el hijo impida la entrada al padre, al Sánchez Pizjuán. Estamos hablando de otro escándalo. Pero que la torpeza es supina, Oliva, porque esto se puede preparar para cualquier momento, pues se va a preparar el último partido de Navas en el Sánchez Pizjuán. El último partido de Navas en el Sánchez Pizjuán. ¿Qué es lo que ocurre? Y voy con otro detalle interesante. Toma nota, Andrés Ocaña.
Sí.
Desnido está estudiando si al final el expediente sancionador va para adelante y esto no tiene marcha atrás, está estudiando la posibilidad de no acudir al estadio para que las cámaras no provoquen el revuelo y le quiten el protagonismo,
¿no?,
a un día histórico. Es decir, que la torpeza es tremenda teniendo en cuenta el revuelo mediático que podría levantar la presencia del Nido intentando entrar en el campo y un señor le diga, no, hombre, usted no puede entrar, y con todo lo mediáticamente que se puede liar.
¿Tú crees que el día del Sevilla-Celta, si es efectiva la sanción, del Nido no acude?
Yo no creo nada.
¿Con un notario en la puerta
Yo digo que José María del Nido Benavente, si llega ese momento, tratándose del señor del Nido Benavente, nadie, porque se puede levantar por la mañana y decide él.
Ni sus más allegados saben
no
los
haya
pasos
llegado,
que va a dar.
No haya llegado, lo conocemos, pero que pensaría seriamente la posibilidad de no ir, porque también tiene otra opción, que es ir y que le explote a los dirigentes del club esta torpeza en la cara, que esa es otra opción.
Andrés, escucho tu opinión al respecto. Yo ya dije en su día que a mí me parecía, y lo sigo pensando, no cambio mi opinión en absoluto, desproporcionada la medida tomada por el club. Puedo llegar a entender que el señor Fernández de Bobadilla le ponga una denuncia en el juzgado, me parece normal, si se sintió ofendido, si se sintió en algún momento amenazado por el señor del Nido, que vaya al juzgado y le ponga una denuncia. Me parece lo más normal lo que hizo el señor Fernández de Bobadilla, pero que esto lo tome el club como arma contra José María del Nido Benavente, porque también entiende desde su parte que le llevan bastante aguantado gestos y detalles muy feos a lo largo de los últimos años y que entienden que el club está dinamitado por su culpa. Muy bien, me parece que pueden tener sus argumentos para justificar esta sanción, pero insisto, creo que todo hay que medirlo y llevar esto al tal extremo de imponerle una sanción a alguien que ha sido presidente de tantos años de la entidad, como José María del Nido Benavente, más allá de que sea enemigo tuyo ahora, y impedirle 36 partidos a acudir al campo de fútbol por un encontronazo con un abogado, a mí me parece desmedido y desproporcionado. Andrés, tu opinión al respecto.
Pues que siento estar en desavenencia o en contra de cómo opináis en esto, pero no, no, yo tengo mis argumentos, ¿no? O sea, vamos a ver, Del Nido en la junta ha llamado a su hijo mierda, perdón por la expresión, pero ha dicho eres un mierda, ha habido peleas, es el gran opositor desde hace 10 años prácticamente de la gente que tiene las acciones, ha tenido enfrentamientos con otros consejeros, Carrión, su hijo, palabras mayores, todo se ha pasado por alto. Del Nido ha podido seguir acudiendo al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, evidentemente, sin ningún tipo de problema, ha estado en el palco, ha atacado furibundamente, pero sin llegar a sobrepasar un límite. Pero es que aquí el Sevilla, yo creo que a la hora de valorar la sanción se nos olvida el motivo. O sea, el Sevilla va a sancionar a Del Nido porque cree que puede demostrar que ha amenazado en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán a una persona que lo ha cogido de la solapa y que ha vertido contra él amenazas durísimas. O sea, ¿qué hace el Sevilla? Es que está en la casa del sevillista, en el palco del Sevilla. El Sevilla dice que ha cogido por la solapa a un abogado del Sevilla y que lo ha amenazado. Es que lo tiene que echar. Es que lo tiene que echar. ¿Y qué tiene que estar pendiente del Sevilla? ¿De qué es el homenaje de Navas? Vamos a ver, pero la relación está rota hace años. Si ha habido cruces, insultos, de todo. Pero es que estamos ocurriendo no de una pelea entre Del Nido y su hijo, de algo que ocurrió en el palco del Sevilla durante un partido. Si esto lo puede demostrar el Sevilla, tiene toda la razón. Ahora, yo no sé lo que pasó. Si Del Nido puede demostrar que eso no ocurrió, Pues entonces que lo diriman en los tribunales, que lo diriman en el Consejo, pero es que a mí me parece un motivo gravísimo, y absolutamente justificado para que Del Nido sea sancionado.
Rematamos el asunto y vamos a García Pimienta, Víctor.
Con todos los respetos, Andrés, te equivocas en una cosita, en un detalle con todo.
No, no, perfecto, ábreme los ojos,
Vamos a ver, hay cuando uno manda tiene que saber, claro que tiene, como que sí hay que estar pendiente. Pues claro que hay que estar pendiente. Es que te digo yo que si esto ocurre y hay un escándalo, pues tú eclipsas en la despedida de Navas. Por supuesto que hay que estar pendiente, pero es que esto no es un asunto.
¿Por qué eclipsas la despedida de Navas?
Hombre, claro.
Pues hombre, si Del Nido no quiere formar un lío.
Eso es de primero de periodismo. De primero
yo
de periodismo.
Es que creo que es muy grave lo que ha pasado.
Vamos a ver, y después, esto no es un asunto de que Del Nido, que no se ha comportado bien Del Nido, por supuesto. Yo he visto las imágenes, la reacción no es buena. No, pero
su comportamiento y su forma hace tiempo que somos muy críticos con él porque son lamentables.
Pero, tú puedes solucionar el asunto con una advertencia y no crear una víctima, como están creando una víctima con José María Del Nido, obviamente, sobre todo porque es una torpeza, porque el equipo está cogidito con alfileres. Y no te quepa la menor duda, Andrés Ocaña, que esta decisión no es un asunto por el rifirrafe que mantuvo con Lucas Fernández de Bobadillo, porque para eso están los tribunales de justicia. Esto es un asunto personal. Claro. Personal, bueno, del señor Castro y de su hijo con él.
Que lo que ocurrió, claro, lo que este ocurrió, como lo cuenta el Sevilla, es muy grave. Claro. Yo no sé si ocurrió, pero tal y como lo cuenta el Sevilla, a mí me parece un motivo para negarle durante un tiempo el paso al palco a un accionista. Me lo parece.
Sí, sí.
Yo creo que en un palco no se puede permitir eso. No sé si lo veis así.
No, que no se
otra
puede permitir.
Otra cosa es que podía haber tenido la mano izquierda.
La medida de tomar una decisión.
Yo es que
este
no
tipo.
Sé por estatuto interno si esto estará contemplado.
No,
si
no, contemplado seguramente. Sí, contemplado.
Es una cuestión personal, porque si tú y yo metemos la pata y llega
y
Don
que el
Joaquín,
momento no es el adecuado, pues puede ser.
A lo mejor es mejor decir, esto está metido la pata, o abrimos expediente y no nos deja entrar la COPE, qué necesidad hay de formar
yo
el
lo
lío?
Que digo que no convirtamos tampoco en verdugo a la víctima, no,
yo,
o sea que hay momentos
no,
que hay
todo verdugo. Porque, yo no he dicho
mira,
verdugo,
aquí
yo digo
cada uno
que
tenemos,
es torpe.
Aquí tenemos cada una opinión y la hemos reflejado y además creo que todas tienen sus argumentos, ¿no? Totalmente. La que tiene Andrés Ocaña, por la que supuesto. Pueda tener Víctor, o la que pueda tener yo. La realidad que al final se crea un nuevo foco de incendio. Esa es la realidad. En un club que ya de por sí está absolutamente dinamitado y en esto tiene mucha responsabilidad José María Del Nido Benavente, desde el club creo que se forma otro nuevo incendio que seguramente va a tener también su recorrido. Tenemos que escuchar a García Pimienta.
Dos segundos, para aclarar una cosa. Vamos a ver, los consejeros delegados, los que deciden en esto, creo que no lo he explicado bien, son el presidente, el señor Castro y Fernando Carrión. Esos son los consejeros delegados. Pero que ese recurso extraordinario desde el nido va encaminado para que no solo ellos tomen la decisión.
Para que todos los demás queden retratados en el voto.
Exactamente. Vale. Voy con Pimienta.
Vamos a García Pimienta en la rueda de prensa de este mediodía de cara, insisto, al partido de mañana a 9 de la noche ante el Olot en Girona.
Va a haber cambio pendiente de Loconga, que el otro día se marchó tocado, pendiente de Valentín. Valentín Barco no cuenta para nada, pero ha sufrido un incidente absolutamente desagradable y ha dicho el entrenador que hoy no se ha entrenado y quizá no esté ni para jugar mañana, ¿no? Yo entiendo al chaval. Y voy, este corte está dedicado solo y exclusivamente a Andrés Ocaña.
Cada día os queréis más en antena. Sí. Soy muy parecido.
Qué suerte tuvo Víctor de que no trabajara yo ayer.
Pimienta habla del rival, del Olot.
Para estar más arriba, lo único que tiene que encontrar alguien que le dé la oportunidad. Es un entrenador muy estudioso, que imprime muchísimo ritmo a sus equipos, que están muy bien trabajados, la estrategia la trabajan muy, muy bien. Como digo, imprime muchísimo carácter. Aparte, este año en el Olot cuenta con jugadores que en etapas anteriores no había tenido, con jugadores de mucha calidad, que también es capaz de generar un fútbol asociativo. Vamos a ir a un estadio que es muy antiguo, pero que el césped está en perfectas condiciones, con lo cual va a beneficiar el espectáculo de intentar querer el balón. Y como digo, Pedro, que lo conozco perfectamente, va a proponer un partido en el que no se va a arrugar con el balón, aunque a veces no juegue todos los balones desde atrás, pero que al mismo tiempo de intentar querer el balón va a ser un equipo que nos va a presionar seguro, que nos va a exigir en todos los sentidos y que, como digo, va a tener enchufado a su equipo que lo ha hecho en toda su carrera.
Claro, si Andrés
partido Ocaña, trampa el de mañana, Víctor.
Claro, vamos a ver, si Andrés Ocaña, que está últimamente...
El Olot está un poquito peor que el San Andreu, ¿eh?
Claro, tiene 16 si Andrés Ocaña, puntos en la liga. Claro, que nos lleva a la contraria y que saca unos argumentos de debajo de la mesa. Dice que cuidado con el partido del Betis, porque no va a decir Pimienta, cuidado con su partido.
No, pero eso lo dice Andrés Ocaña. El entrenador tiene la obligación de decir, señor, aquí tenemos que ganar y estamos jugando contra semiprofesionales, vamos dejando de tontería. Lo que yo diga de lo que me parece a mí, de que el Betis, que sí puede dar un meeting, que no, pero el entrenador, hombre, ponerse a analizar, yo qué sé,
de broma, es exagerado. A mí me parece exagerado, pero aquí todo el mundo se tapa, sí. Aquí todo el mundo se tapa. Caer contra el Olot es otro petardo, sería un petardo...
Sevilla de la construcción, ayer escuché a Víctor, que por lo visto era el Sevilla de la deconstrucción, empata con el Osasuna en casa.
Sí, ya dice que está
Sevilla de la construcción. Ya hablaremos de esto.
Bajo ningún concepto. Yo dije ayer, y lo vamos a escuchar de nuevo. Mira, vamos a escucharlo porque le preguntan si a qué aspira el Sevilla esta temporada también en la Copa del Rey.
La ambición la tenemos toda. Nos fuimos el otro día con un muy mal sabor de boca porque creo, honestamente, que fuimos superiores a Osasuna y que merecimos más por lo que se vio en el terreno de juego. Por lo tanto, cuando de forma merecida has hecho un buen trabajo, has generado más ocasiones que el rival, has minimizado un equipo como Osasuna que está en un buen momento y no eres capaz de ganar, pues te vas frustrado a la caseta.
Yo dije, querido Andrés Ocaña, es que es curioso que ganándole al Rayo la gente se fue cabreada y empatando con Osasuna pues la gente no se fue tan cabreada.
Y ya ve la construcción, ¿no?
No.
Y después dijiste que este sí es el Sevilla en construcción. Sí.
No, yo eso no he dicho.
Un día la de construcción, otro día la construcción.
Yo no puedo decir
es cierto que
con
los dos partidos...
Con y Valentín Barco no se construye absolutamente nada.
Ahora
nada.
Te pregunto por ahí, Nacho. Lo que sí es cierto que los dos tienen entre las manos una bombita que les puede explotar si no son capaces de pasar de ronda. A ver, desde el punto de vista del Betis, en el actual momento, si esta tarde no derrota al San Andreu, evidentemente la temporada sufre una bomba absoluta, ¿no? Y más el momento, ¿no? Que dejaría aún más delicado el proyecto de Pellegrini. Pero en el caso del Sevilla, si mañana no pasa en Olot, o como diría el gran Ricard Martí, Olot, deja al Sevilla y al sevillista sin aliciente ya en toda la temporada. Si el equipo en Liga no puede aspirar arriba porque no tiene para nada más y abajo más o menos va a resolver los deberes, el Sevilla se queda sin temporada en cuanto caiga de la Copa del Rey. Por eso tienen mucha importancia los dos partidos, señores.
Mucha, mucha. Otra noticia, mucha. ¿Sí? Hombre, claro, claro que tiene importancia. Trampa. Bueno, la importancia de esta Copa falsa, que parece que es muy gracioso que los equipos de Primera División caigan contra los de Segunda Ref. Al parecer eso es algo muy bonito y os llama mucho la atención. Yo no me lo explico, vamos,
ganen y que, no que hagan prevalecer sus pedazos de presupuesto ante equipos modestos.
Porque hay que exponer a los primeros. Esto es como el que dice, no, los ricos tienen que pagar mucho
noticia,
más impuestos.
Que no puede hablar con Jorge Busto. Jorge Busto, adelante las noticias. Estos señores no se callan nunca. Las noticias.